Estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Aquí estamos, amigos, contigo. ¡Qué días, Venezuela! ¡Qué días! Avanzamos cada día que pasa. En Venezuela hay una rebelión cívica ciudadana que no la van a detener. Y que te quede bien claro, Nicolás Maduro, no vamos a cambiar la Constitución. Lo que te vamos es a cambiar a ti. Y eso me lo recordaba a quien le dediqué estas palabras, que no había dado los créditos del programa hoy, con la emoción que estamos viviendo, y lo voy a aprovechar porque además tengo que darles los teléfonos: en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en nuestra producción Kenger Jaramillo, quien le dedicó mi intervención de hace unos segundos, y mi querido César González en los controles. Bueno, miren, ya nos pueden llamar, vamos a abrir los teléfonos. Yo sé que hay muchísimos comentarios, mensajes que nos están llegando. Recuerden el 0212-482-9750 y los mensajes del sistema Dilo 3456. Por supuesto, por la página web nos pueden ver, rcr.tv, y todos nuestros Twitter. Pero ya tenemos una llamada de la señora Zulay Gómez, llamándonos de Las Acacias. ¿Cómo está, señora Zulay?
Hola, Mari.
¿Cómo está? Un placer saludarla.
Bien, gracias a Dios. Hay que decir que bien, para que los ángeles digan amén.
Ajá, cuénteme, señora Zulay.
Bueno, no nos da la gana, Maduro, de que tú nos impongas esa constituyente. No nos da la gana, porque si tanto te gusta la dictadura, vete para Cuba, que ahora Cuba está mejor que nosotros. Pero aquí nosotros somos más y aquí mandamos nosotros, y vamos a hacer todo lo posible por seguir investigando lo de la partida de nacimiento tuya.
Así es, señora Zulay, muchísimas gracias. Nos llama el señor César Tobar desde La Yaguara. ¿Cómo está, señor César? ¿Se cayó la llamada? ¿Me escucha?
No.
¿Cómo está, señor César?
No.
¿Cómo está?
No.
Aló, lo escucho.
Ah, te escucho, María Corina.
¿Cómo está usted? Bienvenido.
Mi amor, mi saludo para ti y para toda Venezuela. De verdad, mira, deberíamos hacer el gran apagón de todas las ciudades de Caracas, apagar las luces en la noche, y que él se asome en Miraflores y vea para afuera y no vea ni una luz prendida. ¿Verdad? Eso es la gente que no puede salir de su casa, que tiene bastones, que tiene silla de ruedas, pero sí pueden apagar las luces.
Por cierto, señor César, usted que vive en La Yaguara, ¿ayer no fue el cacerolazo más duro de la historia de la ciudad?
Fue durísimo. Todo lo que eran los barrios de Antímano, Carapita, todo. Pero la gente que no puede salir.
Impresionante.
Y de verdad que te felicito. Y yo te digo, mira, vamos a luchar por este país.
Así es, señor César. Sí. Falta poco. Dios lo bendiga y gracias por llamarnos. Tenemos otra llamada ahorita. Es de ese lado, mi amor. No me dejas ver. Ese lado. Sí, señor. José Morón, llamando desde Petare. ¿Es ese apellido, señor? Discúlpeme, señor José.
Sí, soy José Morón, de aquí del barrio Angarita de Petare.
¿Cómo está, señor José?
Muy bien.
Cuénteme.
Quiero felicitarla por el gran programa que usted hace y la valentía que usted tiene, que necesitamos muchas mujeres de la valentía que es usted. Quiero decirle que anoche hubo un súper cacerolazo aquí en el barrio, y yo creo que fue a nivel nacional por la madurada esa que hizo Maduro ayer, y lamentando la gran represión de parte de los cuerpos policiales y la Guardia Nacional, que nunca se había visto eso tan terriblemente en el país, la Guardia violando los derechos humanos. Aquí en el Llanito ahorita hay represión por parte de la Guardia Nacional y los colectivos que le están disparando directamente a la gente.
¿Usted pudo verlo, señor José? ¿Usted pudo verlo?
Sí, yo fui, yo pues, no, de aquí del barrio a donde yo estoy, es cerquita del Llanito, estoy aquí, nosotros estamos aquí vía Paulo VI.
Ajá.
Y eso ha sido, y la Guardia está cerca de los colectivos, viendo que los colectivos le disparan a la gente, y no, o sea, están confabulados con ellos. Del barrio, sí.
Bueno, José, señor José,
el programa nuevamente.
Y cuídese mucho, óigame una cosa, cuídese mucho, mucha fuerza, y mañana nos vemos en la calle. Todos los días, el tiempo que haga falta. Y le digo, falta poco, señor José. Cuídese mucho. Gracias por llamarnos. Señor Francisco Catalano, desde El Paraíso. ¿Cómo está, señor Francisco?
Buenas tardes, María Corina. ¿Cómo estás?
Bien.
Ya ahorita, cuando son las 2:10 de la tarde, estoy aquí, no, de verdad, encerrado en mi casa como un animal, con una cantidad de bombas lacrimógenas que están entrando a mi casa.
¿En qué parte del Paraíso vives tú, Francisco?
Yo vivo aquí en la residencia Las Flores, que están justo al lado de las residencias Victoria, que fueron las que esta mañana se incendiaron un apartamento. Esto han seguido reprimiendo fuertemente aquí en el distribuidor Baral, y estoy aquí en mi casa con una mamá de 64 años de edad, y estoy también con mi novia, que tiene unos 33 años de edad.
¿Y qué ves tú por la ventana?
Básicamente estamos lanzados en el piso. Lo llamo es básicamente indignado por este, por estos niveles de represión que estamos viviendo. Esto, te llamo y bueno, y te doy todo mi apoyo y fortaleza para que sigas adelante. Esto, pero también quisiera preguntarte qué, cómo ves o cómo crees que va a pasar la, la incorporación de la, el asunto de la legalización de los partidos y este proceso constituyentista, y además si las votaciones van a ser a nivel comunales, como lo dice Maduro, ¿no sería esa ya una elección de segundo grado?
Claro, Francisco.
Es decir, porque todo el mundo ya no está, no está, digamos, obligatoriamente obligado a participar en los consejos comunales. Y
oye,
esa no sería una elección de segundo grado.
Que oye, un minuto.
Criticable, lo que
no me tranques, no me...
los Estados Unidos.
Sí, no me tranques, no me tranques. Mira, oye, mi primera cosa. A ti, a través tuyo, a toda la gente del Paraíso, a todos los vecinos de esta zona, yo estoy aquí en este momento con ustedes. Mi solidaridad, mi respeto, mi fuerza. Vamos a seguir resistiendo porque estamos avanzando. Ustedes han sufrido, como muchas otras comunidades del país, en carne propia, la crueldad desatada de este régimen. Hugo Chávez dijo en su momento, y lo repitió bastante, que era una revolución armada. Durante muchos años se armaron para esto. Para esto. Para arremeter contra una sociedad que en su legítimo derecho exige la salida de la dictadura, y en su legítima defensa se protege contra sus ataques. Por eso quiero decirles que aguanten allí, que no están solos. Yo estuve, como decía antes, el sábado en Barquisimeto, y estuve en Valencia, estuve recorriendo las zonas que han estado peor agredidas en estos estados del país, llevándole todo el consuelo, la fuerza y la ratificación de que Venezuela está unida en esta hora. Así que, Francisco, a ti, a tu novia, a tu mamá, a tus vecinos, mi energía, nuestras oraciones y mi convicción de que esto que estamos haciendo es lo correcto. Y por eso vemos esta actitud desesperada de un régimen que va de salida, Francisco. Y con relación al tema de la constituyente, cuidado, cuidado. No empecemos a discutir ahorita que si tal base comiciales o tal tecnicismo. No la pueden hacer, Francisco. No la pueden hacer. Aquí no vamos a tolerar constituyente ni nada. Es la transición con la salida de Maduro y el régimen del poder, y por eso estamos en la calle, y ahí seguimos y tenemos la fuerza para lograrlo. Tenemos otra llamada antes de darle a ti la palabra, Pedro. Disculpa, Miriam Martínez desde Catia. ¿Cómo está, señora Miriam?
Buenas tardes, María Corina. ¿Cómo está usted? Mi salud y mi respeto a usted y a todo su personal que tiene usted ahí.
Gracias, Miriam. Dios te bendiga.
Amén.
Cuéntame.
Mire, yo quisiera, o sea, no sé si es que yo estoy equivocada o estoy en otro satélite, ¿no? Yo no sé si hace tiempo se hizo una consulta sobre la broma de la constituyente, que la hizo Chávez. Y la gente dijo no. No sé si estaré errada, no sé.
No, yo creo que debes estar pensando, querida Miriam, en la reforma. En la reforma del 2007, ¿te acuerdas? Que fue a una consulta, efectivamente, porque quería cambiar cosas muy significativas, entre otras cosas, la reelección indefinida, y dijimos que no. Y después él, violando la Constitución, lanzó otro referendo, en este caso aprobatorio, y metió la
y el paquetazo.
Y el paquete, exacto. Y todas las leyes que se habían...
26 leyes habilitantes.
Las 26 leyes habilitantes que se habían negado. Entonces, a eso es lo que probablemente tú te refieres, querida Miriam. Ahora bien, pa'lante, Pedro. Yo creo que vamos a insistir en estos dos puntos. Uno, el no caer en los tecnicismos y entender que esto no es un tema jurídico. Y no la tentación de ponernos a ver el artículo tal o el artículo tal. En Venezuela, este régimen no hay constitución. Para este régimen no hay constitución. Y además se produjo un golpe de Estado. Y el golpe de Estado no es que ahora va a cesar el golpe de Estado. Es como una violación o como un asesinato. Sí. Tú no lo puedes cesar. Se produjo. Son golpistas. Es una dictadura. Se tienen que ir.
Así es.
Entonces, ¿cómo abordar este tema y cómo aclarar lo que procede frente a esta maniobra del régimen?
Sí, mira, ciertamente esto tenemos elementos jurídicos, pero esto hay que partir desde análisis político. Y justo que la señora mencionaba este tema del 2007, quizás el peor artículo, y es lo único que voy a mencionar en cuanto a articulado, de aquella reforma, era el que planteaba el tema de la soberanía popular. Porque ahí decía que en la modificación que se planteaba, que ya la soberanía popular no iba a residir en las elecciones, sino en las comunidades asentadas. Es decir, se anulaba el tema electoral.
Lo que quieren hacer ahora.
Exactamente. Entonces, por el simple hecho de anular nuestra condición de ciudadanos, ciudadanos que participan, que es parte además de cualquier principio republicano, no solamente el Estado de Derecho, es la participación en los asuntos públicos, es el interés del ciudadano en participar, en hacerse parte de esa construcción de la sociedad. Ellos quieren aniquilar eso. Por eso es que el primer punto, lo que hay que decir es que esto no es posible, no podemos permitirlo. Y tú muy bien lo decías, esto no se trata de ver cómo vamos a votar, cuántos son los delegados, no. Es que es absolutamente imposible. Nos tenemos que negar rotundamente a que esto pase, porque además, y yo también lo decía al comienzo, lo que estamos viendo en las calles hoy es gente que tiene muy arraigados los valores democráticos y entiende que ha crecido o que creció en gran parte de su vida en democracia. Hay gente que nunca conoció la democracia, pero que igual la defiende, como defiende la libertad. Y son valores que están arraigados en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y el régimen, como ya eso no le sirve, ya ese sistema tradicional de valores democráticos no le sirve, tiene que acabar con la democracia porque para poder aferrarse y continuar en el poder.
Claro, pero esta constitución ya no le sirve.
Por eso. Entonces,
por eso la desechan.
Por eso.
Ahora fíjate una cosa. Yo creo que hay que insistir por qué lo hacen ahora. Mm. Porque fíjate, hay mucha gente que en estos días del régimen y algunos de afuera empiezan a crearnos ese falso dilema de que, bueno, si protestas hay violencia. Uh-huh. Así como que si la... el ataque de los paramilitares armados y los colectivos hubiese comenzado en abril, los muertos por asesinato o los saqueos fueran algo reciente en el país. Esto es un país hambreado y la gente está en la calle, sí, por hambre. Hambre de comida, pero hambre de dignidad, de libertad, de justicia. Y por eso no vamos a salir. Ahora, fíjate lo que está pasando. Gente como Francisco, que nos llamaba, o la gente de Lujano anoche en Barquisimeto, hace unos días en la organización Sucre, en sus casas, se han metido en las casas de los venezolanos a tumbar las paredes, a arrastrarlo. Entonces ya no es un tema de que si estás o no protestando en la calle. Esto es un tema de que es el totalitarismo puro que ha invadido lo más sagrado que es el hogar, con tal de aniquilar, o ellos creen con la pretensión de aniquilar, estos bríos que crecen cada día. Pero el resultado es el contrario. Porque ayer a mí me impresionaba. O sea, esta gente empezó a reprimir de madrugada. Antes que nos levantáramos ya estaban reprimiendo. Y a las 6 de la tarde estábamos en la calle todavía. Eso sí es la resistencia y eso sí es el avance. Entonces, lejos de producir en este momento inhibir a la gente o asustarla, lo que ha generado una indignación que se ha convertido en más fuerza. Ahora, mucha gente te dice, bueno, pero ¿hasta cuándo aguantamos en esto? ¿Qué les respondes tú?
Mira, esto es una lucha, insisto, y lo hemos ya, tú lo has comentado también, es por el salvar lo que queda de república y avanzar en la reconstrucción de esa república, porque es el modelo además en que nos concebimos como ciudadanos y en el cual además creemos profundamente en que la democracia y la libertad tienen cabida. Y es muy importante porque el régimen hace esto, porque tú bien lo decías al comienzo, está tan acorralado que no tiene otra opción que radicalizarse, ser violento, gastar sus últimas barajitas intentando doblegar a la sociedad. Y fíjate que lo intentan con los carnes de la patria, lo intentan con los clubs.
Claro, pero la gente dice, y estamos avanzando porque no hemos llegado a la defensoría. Bueno, los chamos llegaron hoy, por cierto. ¿Cómo visualizas y cuantificas tú, Pedro, el avance y los logros de este mes histórico de abril 2017?
Yo creo que ahí mismo, en la frase que tú estás diciendo, está el primer logro, un mes. Hemos logrado un mes de resistencia en las calles. Todos los días la gente sale. Todos los días la gente está allí. Y además, como dices tú, no solamente es hambre de comida. La gente está demandando libertad. Y esto es muy importante.
Claro, ¿cómo estábamos hace un mes?
Pareciera que era un estado como, bueno, quizás elecciones a gobernadores, vamos a ver qué pasa. Una especie de... Y la gente despertó. Porque es que la gente se da cuenta hacia dónde iba esto.
Y la gente también... Totalitarismo puro. Y el mundo también, Pedro.
El mundo también.
Porque tú de ese tema sabes mucho en materia de política exterior. Y hoy, bueno, lo que está ocurriendo en el CELAC es una vergüenza. Sí. Bueno, la verdad es que, mire, señora Delcy Rodríguez, convoque muchas reuniones como esta. Que la verdad es que, mira, los venezolanos, cada vez que usted abre la boca afuera, nos hace un gran favor. Porque el mundo se da cuenta la improvisación, la irresponsabilidad, y de verdad la
estamos hablando
la
de
crueldad,
vidas.
Exacto, vidas. La crueldad. Oye, se nos ha quedado un tema pendiente, tenemos que ir un corte breve, pero al regreso, aunque tenemos poquito tiempo, no quiero que dejemos de hablar sobre cómo en qué consiste una verdadera negociación en un contexto de una transición, no de una transacción, que son dos cosas totalmente distintas. No permitiremos que conviertan la transición en transacción, que beneficie ciertos intereses, no solamente del régimen, sino intereses económicos, sí, y internacionales. ¿Cómo concebimos esa negociación y cuáles son los plazos que Venezuela puede soportar en una situación de crisis humanitaria, institucional, económica, de seguridad interna y moral como la que hoy vivimos? Y que nos da pie, aún así, para tener plena confianza de que falta poco y que vamos a reconstruir nuestro país. Ya regresamos, amigos, aquí contigo y con nuestro invitado especial del día de hoy, Pedro Urruchurtu. Ya volvemos.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.